Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. Lo del frigorífico Domorrazo Balonmán Cangas tiene mérito. Me quedo corto. Tiene muchísimo mérito. Anoche lo consiguieron. Octavo triunfo seguido. Octavo triunfo encadenado para los hombres de Víctor García Pillo. La octava víctima de Asobal ha sido el Puente Genil, que ayer caía en Ogatañal por un claro, por un concluyente 27 goles a 19. Cangas empezó la temporada no de la mejor forma posible, porque encadenó 3 derrotas en las 3 primeras jornadas de liga. Cierto es que 2 de esas 3 derrotas fueron ante Naturhaus en la segunda jornada y en el fin de semana inmediatamente posterior el que venció a Cangas cayó ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Pero desde entonces, Anaitasuna, Aragón, Granollers, Huesca, Guadalajara, Goufit, Cuenca y ayer Puente Genil fueron víctimas de los cangueses. 5 victorias en su fortín de Ogatañal, 3 más a domicilio. Ahora mismo, con un partido más jugado que Ademar de León, el equipo de Cangas, el equipo de Domorrazo, es el cuarto clasificado con un total de 16 puntos y, en definitiva, hoy, por méritos propios, porque es uno de los presupuestos más bajos de Asobal, hoy, por méritos propios, en la semana del derbi, tenía Frigoríficos Domorrazo que ocupar la portada de nuestro programa.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada 3 personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada 10 sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada 7 es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Por cierto, que no solamente jugó ayer Cangas, también lo hizo en el Palau Blaugrana el otro representante de la provincia en Asobal, la Sociedad Deportiva Teucro. No hubo sorpresa, aunque sí un buen resultado para los de Quique Domínguez, 44 goles a 30 para el líder, el Fútbol Club Barcelona. Dicho lo cual, 15 horas 33 minutos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Toca hablar del derbi. Estamos a poquito más de 48 horas para que el sábado 15 de la noche en el estadio de Riazor se vean esta temporada por vez primera las caras Real Club Deportivo de A Coruña y Real Club Celta. Un Celta con noticia que nos llegaba esta misma mañana, mejor dicho, a última hora de la mañana y no precisamente positiva, tiene como protagonista al serbio Nemanja Radoja.
Sí, que sufre una hernia inguinal en la parte derecha de su columna vertebral y que por lo tanto tiene un serio problema de cara a poder participar en el derbi. De todas formas, desde el club nos anuncian de que mañana va a comparecer ante los medios informativos el doctor Cota, el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta de Vigo, para informar si finalmente, porque recuerdo que Radoja va a tener que pasar por el quirófano, si la operación va a tener lugar después del derbi, con lo que podría jugar infiltrado en Riazor, o si finalmente causa baja definitiva para el partido de A Coruña del próximo sábado.
A ver, una baja en una plantilla de 20 jugadores siempre es cuantitativamente importante, pero lo cierto es que Radoja, salvo que nos sorprendiera Eduardo Berizzo, no parecía llamado a ser titular ante el Depor.
No, en principio todo parece indicar que con la única baja a la espera de lo que ocurra con el serbio, la única baja confirmada es la de Gustavo Cabral, que recuerdo va a cumplir el tercero de los 3 partidos con los que fue sancionado. El resto del equipo más o menos es el que todo el mundo maneja, a excepción de que pueda haber alguna que otra sorpresa por parte de Eduardo Berizzo. Radoja no iba a participar en principio como titular en Riazor.
Y en el entrenamiento de hoy, Santi, ya estuvieron casi todos los internacionales, o por lo menos los internacionales a los que se aguardaba en el día de hoy.
Sí, exactamente. El caso de Daniel Vaz, de Johnny y de John Guidetti, los 3 han trabajado ya con normalidad esta mañana después de estar concentrados con sus respectivas selecciones nacionales. Solo falta, por lo tanto, el regreso de Fabián Orellana. El chileno solo va a poder trabajar mañana, día previo a Onoso Derbi, día previo al partido del sábado en A Coruña, porque está volando a estas horas desde Uruguay, donde ha jugado con su selección con Chile en las últimas horas. Está volando, en principio se le espera para esta misma tarde en el aeropuerto de Peinador en Vigo, y después ya descansar en su domicilio para, insisto, mañana poder trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros.
Mañana será el último entrenamiento, mañana conoceremos la lista de convocados para el derbi que va a pitar el catalán Álvarez Izquierdo, y hoy en sala de prensa estuvo Johnny, uno de los internacionales. ¿Qué sonido rescatamos?
Bueno, pues básicamente tenemos que hablar, como es lógico, largo y tendido del partido de A Coruña del próximo sábado, de Onoso Derbi. Dice Johnny que es siempre especial para un futbolista jugar en Riazor, y más cuando se van a desplazar tantos aficionados, ni más ni menos que 630 vigueses van a estar acompañando al Celta en el Coliseo Deportivista.
La verdad que jugar en Riazor es un campo bonito, es un campo donde la gente aprieta mucho, y sobre todo en estos partidos, y la verdad que sí que va a ser muy bonito estar allí, ¿no? Aparte ya vimos el año pasado como también la gente de Balaidos vino, y este año seguramente va a estar allí otra vez. Pues al final es algo que sientes tú de dentro, que te ayuda mucho a ir para adelante, y ya si el apoyo que sientes aquí en Balaidos es inmenso, pues cuando vas a estos campos que te ayudas, y la afición pues también cuenta mucho.
Un partido que para Johnny debe vivirse como una fiesta en los aledaños de Riazor, con una mezcla, ojalá que algún día sea posible, entre las aficiones de los dos equipos, y también con normalidad dentro del terreno de juego. Dice Johnny que los futbolistas evidentemente sienten la presión ante un partido tan importante, pero que tienen que vivirlo con relativa tranquilidad en el interior del rectángulo de juego.
No, al final tú dentro del campo lo intentas jugar como uno más, ¿no? Es cierto que las expectativas del partido son más grandes que otras, el ambiente es mucho mejor que otros, ¿no? Pero al final, una vez estás dentro, intentas jugar como otro más. Es cierto que siempre hay un poquito más de corazón, más de rabia, más de ganas, ¿no? Pero al final siempre intentas jugar como uno más, hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.
Y Johnny coincide con el resto de sus compañeros que han pasado a lo largo de los últimos días por la sala de prensa de Amadroa. Todos ven, todos notan que este Depor poco tiene que ver con el de la temporada pasada. Hablan de un Depor muy mejorado, que sabe a lo que juega y que seguro le va a poner las cosas muy complicadas al Celta.
Un Depor que nos va a apretar mucho seguramente, un Depor que se querrá hacer con control desde el primer minuto, pero eso también queremos nosotros, ¿no? Controlar el balón desde el principio y sobre todo pues jugar a nuestro juego, tener el control del balón, tener los controles de las ocasiones, y un Depor que no nos salga a la contra en ningún momento, ¿no? Tener el control del partido y eso pues ganar el partido por todo.
Y en el mensaje reiterado que hemos escuchado también durante los últimos días, es difícil que en un derbi haya favoritos en este partido que va a enfrentar al Depor y al Celta en el Estadio Municipal de Riazor, pero cree Johnny que por la posición clasificatoria, que ahora mismo es mejor para el equipo de Eduardo Berizzo, quizás solo por eso el Celta llega con un poquito de papel de favoritismo de cara al derbi galego.
No, para nada, ¿no? Es eso, no hay favoritos, ¿no? Quizás el Celta por posición y por puntos estamos delante. Es cierto que empezamos muy bien la liga, pero el Depor también empezó bastante bien, y la verdad que es un partido sin favoritos y que va a marcar mucho un futuro, ¿no?
Bloque interesante este Depor, que tiene en su puntal, que tiene en su punta de lanza al futbolista quizá más representativo del actual Deportivo de La Coruña, como es el caso del coruñés Lucas Pérez, del que han hablado todos a lo largo de esta semana. Por lo tanto, también le hemos tenido que preguntar a Johnny esta mañana por el delantero deportivista.
Lucas, ¿no? La verdad que Lucas está haciendo una gran temporada, es el máximo goleador y ya se reivindicó el año pasado, pero este año sigue en un gran momento de forma, y la verdad que está mucho de que hablar este año.
Eso por lo que respecta, eran las palabras de Johnny, eso por lo que respecta a la última hora del Real Club Celta. La del Depor, Santi, ¿por dónde pasa?
Pues pasa principalmente por una posición en el rectángulo de juego del equipo de Víctor Sánchez del Amo, porque parece ser que tiene algunas molestias el gallego Juan Domínguez, que podría partir con opciones de ser titular en Onoso Derbi el próximo sábado, y todo parece indicar que ante estas molestias, el que va a acompañar en el doble pivote deportivista a Pedro Mosquera va a ser otro con el que ya jugó en temporadas pasadas en el Elche. El caso de Faisal Fahir, el futbolista del Deportivo de La Coruña, que ha hablado también en las últimas horas, lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Abegondo, y se ha referido en estos términos a su rival, al Celta, del próximo fin de semana.
No queremos mirar esa cosa. Sabemos que es un buen equipo, un buen grupo, que tienen buenos jugadores de calidad, pero están en un buen momento, nosotros también, hay que dar todo. Sabemos que es un derbi y tienen buenos jugadores, pero no tenemos que mirar lo que han hecho en casa o fuera.
Y finalmente, Santi, el partido del sábado ha sido declarado por la Comisión Nacional Antiviolencia como partido de alto riesgo.
Sí, una reunión que tuvo lugar en la capital de España en la tarde de ayer, en la que se iban a abordar varios temas, entre ellos evidentemente la seguridad del Clásico, que va a enfrentar a las 6:15 del sábado al Real Madrid con el Barça en el Santiago Bernabéu, y evidentemente que se hace extensible también por la delicada situación que vivimos a nivel antiterrorista al derbi gallego del sábado en Riazor. Santiago Villanueva esta mañana ha comparecido ante los medios en un acto político que ha tenido lugar en A Cañiza y ha hablado de esta alerta antiterrorista que lo único que hace es ampliar o mejorar, si caben, los dispositivos policiales, los dispositivos de las fuerzas de seguridad del Estado de cara al partido de Riazor.
Sabéis que estamos en un nivel 4 de alerta, acaba yo de decir ahora mi hermana ministra, que afecta a todo territorio nacional. E un dos lugares ou dos aspectos que está máis vixiado por parte dos corpos de seguridade son aqueles lugares en donde hai unha gran concentración de persoas. En este caso, como digo, en general, pero sobre todo vai a ser no Deportivo Celta, como en outros partidos que se desenvolven en todo territorio nacional.
Este que escuchamos, que creo que no lo he dicho, Santiago Villanueva, el delegado del gobierno en Galicia.
Pues son las 15:41, y antes de cerrar capítulo con el derbi, hoy abundante capítulo, el Depor Celta de pasado mañana ha generado bastante información, decías, en nuestro programa regional, que en Bélgica el representante del extremo celeste, el zurdo Teo Bongondá, ha dicho que están intentando encontrar un equipo al que Bongondá pueda marchar cedido en este mercado de invierno ante la falta de minutos que está teniendo en el actual Real Club Celta.
Sí, una noticia que ya adelantaban hace algunos días los compañeros del diario Marca, pero que ha sido ratificada por el propio representante del jugador del Celta, de Teo Bongondá. Jess de Pritter ha reconocido en las últimas horas a un diario belga que están buscando, que están ya en negociaciones con el Celta por los pocos minutos que tiene Bongondá bajo la batuta de Eduardo Berice, que están buscándole una cesión de cara al próximo mercado de invierno a Francia, a Bélgica, a Holanda o incluso algún equipo que se adapte a las circunstancias del futbolista en la segunda división del fútbol español.
Eso es lo que quiere Bongondá. Por ahora el Celta no ha dicho nada, no ha abierto la boca.
Nada, lo único que sabemos en este sentido es lo que dijo Miguel Torrecilla en su última comparecencia ante los medios informativos, que había jugadores que después de la Copa del Rey, en la que muchos de estos jugadores que tienen pocos minutos en Liga seguramente vayan a participar, que será entonces cuando se determinen las causas y la evolución del estado de forma de jugadores como Bongondá, como Señé, que no cuentan demasiado para Eduardo Berizzo y que podría buscárseles una salida en el mercado de invierno.
15:42, gracias Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
A la vuelta de pausa, estamos en la capital, estamos en Pontevedra.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja.
Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Silvia Vieito, COPE Pontevedra. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el día de ayer el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol asumía y ratificaba la sanción de la FIFA al Racing de Santander. Hablo del grupo primero de la segunda división B, un impago del cuadro cántabro al Panathinaikos cuando el Racing todavía militaba en primera división, pérdida de 6 puntos y cataclismo por todo lo alto en la clasificación del grupo 1 de la segunda división B.
Sí, porque ahora te cuento cómo nos afecta a nosotros, a los equipos de Pontevedra. De esa época que hablabas, el caso viene de 2009, el Racing de Santander fichaba jugadores inaccesibles para el resto, así desvirtuando la competición, y ahora por eso ha sido sancionado. Le debe 150.000 euros al Panathinaikos y aunque los tuviera no se los puede pagar porque el Racing está en concurso de acreedores, así que el club ya asumía que esto iba a pasar, pero aún así iban a recurrir de todas maneras la sanción. Por lo de pronto, de forma inmediata, al Racing se le quitan 6 puntos y entra en descenso. Se benefician de ello los equipos de Pontevedra porque el Celta B estaba empatado con el equipo de playoff para no descender y ahora ese puesto le queda a 2 puntos, y metiendo en descenso a los cántabros con sus 13 puntos actuales, el Coruxo mira la zona baja con 6 puntos por encima de esos puestos de playoff de descenso, y al Pontevedra le quedan, como tienen 22, a 8 puntos, ya más de 2 partidos perdidos, por lo tanto se pueden permitir Coruña y Pontevedra.
Eso significa, Silvia, que al menos momentáneamente uno de los claros candidatos a estar en la zona alta, en la zona de playoff de ascenso, ahora mismo va a tener que pelear a corto plazo por salir de, tú lo decías, de esa zona baja, de esa zona de descenso.
Sí, la realidad es que los puestos del ascenso y el descenso están muy juntos. Eso, el Pontevedra está rozando el playoff y está a 8 puntos del descenso. Son pocos relativamente con los partidos que se llevan jugados, pero hay que ganarlos y recortar esa distancia que ahora le va a costar al Racing.
Evidentemente. Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Empezamos hablando de balonmano, seguimos con el derbi de Riazor, ahora pasamos por Pontevedra y volvemos a los 20 por 40, volvemos al balonmano, porque si Cangas juega competición europea en Bucarest este domingo, doble cita continental para Mecalia Atlético Guardés. Hablamos de la tercera ronda de la Recopa y en sintonía COPE acaba de entrenar la pivote canaria del Mecalia Atlético Guardés, del equipo de Manu Etayo, Aridien Rodríguez. Aridien, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He colocado bien la tilde, ¿no? Aridien, no Aridien.
Sí. Perfecto.
Bueno, me cuenta un pajarito que si de ti depende, la doble eliminatoria con las rusas la vas a jugar sí o sí, pero que físicamente llegamos justitos a esta doble cita de sábado y domingo.
Hombre, sí, la verdad que he tenido una lesión un poco complicada, dolorosa, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que el entrenador pueda contar conmigo tanto el sábado como el domingo.
Porque tú
voy a intentar darlo todo.
Porque tú quieres jugar, claro.
Por supuesto.
Bueno, antes de hablar de esta cita, Aridien llegó, de esta cita contra las rusas, Aridien llegó este verano a La Guardia, procedía de Rocasa. ¿Cómo te estás yendo las cosas lejos de casa?
Pues la verdad que mejor de lo que me esperaba, muy bien, la adaptación muy buena, y la verdad que me he adaptado bastante bien y todo el mundo me ha apoyado y no me puedo quejar. La verdad que ha sido un paso que no me arrepiento de haber tomado.
¿La lluvia y el frío cómo lo llevamos?
Va, adaptándome, eso va bien, eso se acostumbra a uno.
Bueno, vamos a lo que vamos, vamos a hablar de las rusas, me da miedo hasta pronunciarlas, Sveda Svenigorod. Primer partido el sábado, segundo el domingo, los dos en Asangriña. Hace 2 años Mecalia Atlético Guardés jugó ante las rusas, perdió los 2 partidos. Ellas han bajado su nivel, vosotros lo habéis subido. En definitiva, ¿quiénes son favoritas o quién consideras que es favorita para esta eliminatoria?
Hombre, la verdad que sabemos que el nivel de las rusas son muy potentes. Y la verdad que sabemos que va a ser muy complicado, pero yo no doy favorito a nadie porque creo que hay que jugar partidos, son 60 minutos y podemos hacer bastantes cosas y creo que el equipo ha sido capaz de dar lo mejor y hemos tenido encuentros que hemos dado lo peor de nosotras mismas, pero creo que a jugar en casa, nuestra afición y competición europea, que es algo muy bonito y especial, creo que vamos a salir a morder y a darlo todo. Y no doy favorito a nadie. Nosotras, por estar en casa, deberíamos ir a morder y ganarlo, por supuesto.
Aridien, moralmente, anímicamente, ¿habéis superado ya el tropiezo liguero del anterior fin de semana?
Hombre, no te voy a mentir, ¿no? Estuvimos varios días muy embajonadas anímicamente porque no contábamos con perder 2 puntos allí. Nosotras creo que jugamos muy mal, muy mal, muy mal. Creo que el peor partido con diferencia y bueno, lo que cabe ahora es levantarse, porque lamentarse no sirve de nada. Es levantarse, seguir con paso firme porque esto no para y sigue jugando. Se sigue jugando y es así.
Evidentemente. Oye, que tú eres una jugadora internacional que has jugado muchos partidos bajo presión. A Sangriña se va a llenar. ¿Vuestra afición va a ser el jugador número 8 o va a aumentar vuestra carga de responsabilidad en esta doble cita de sábado y domingo?
No, va a ser los que nos lleven volandas a la victoria, lo tengo claro. Siempre están ahí cuando lo hemos necesitado y van a estar, seguro.
Pues más alto se puede decir, más clarito no. Lo primero de todo, Aridien, que te recuperes físicamente, que llegues a tiempo para este encuentro del sábado. Y si se le puede eliminar a las rusas, mejor que mejor y que nosotros lo podamos contar. Un beso muy fuerte y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh?
Aridian Rodríguez, la pivote canaria de Mecali Atlético Guardés, que tiene cita continental este sábado y domingo en Asangriña. El partido del sábado a las 8:30 p.m, el del domingo a las 7:00 p.m. Son las 15:50. Seguimos en la cadena COPE con información deportiva local.
Construye una nueva visión de lo que te rodea. Construye la mirada correcta, la luz adecuada, el enfoque justo. Y claro, construye un buen encuadre justo antes de disparar. Construye una foto o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono. Es un tema que tenemos que abordar en profundidad. Pero antes llegan buenas noticias. Desde el Mundial de Argentina hablo de vela y de la embarcación de Tamara Echegoyen. Nunca me habitúo a lo de Tamara Echegoyen y Berta Betanzos. Empezaron las tripulantes, las regatistas del Movistar en la sexta plaza. Luego ascendieron al quinto lugar. Y ahora mismo ya son terceras. A partir de hoy comienzan las series finales, series que terminarán hora española en la madrugada del sábado al domingo, pero como decíamos, primera hora unas danesas con 11 puntos, a continuación el barco italiano con 22, mientras que Tamara Echegoyen y Berta Betanzos, el barco español de Movistar, ocupa la tercera plaza con un total de 26 puntos. Esto tiene buena pinta porque estamos en un año preolímpico, estamos cerquita, cada vez más cerquita de los Juegos de Río, y Tamara Echegoyen ya sabe lo que es colgarse una medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Va de mujeres en el día de hoy, o por lo menos va de deporte femenino, que cada vez en nuestro país adquiere un mayor peso específico. Presidente Paco Araújo, presidente del Real Club Celta de Baloncesto. Don Francisco, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Bueno, pues la noticia no es precisamente agradable. La senegalesa Sabel Diatta no podrá jugar en el Celta, no sé si momentánea o definitivamente, porque pese a haber estado hace un par de años precisamente aquí en Vigo y vistiendo la celeste, la embajada de España en Dakar, la capital de Senegal, no le ha concedido el visado para poder entrar a esta jugadora en nuestro país. Y yo le pregunto al presidente del Celta, ¿qué ha pasado? Porque yo en este tema me pierdo.
Muy sencillo, le piden el visado de trabajo, hace mes y medio ya enviaron al cónsul allí y bueno, piden el visado de trabajo, al solicitarlo pues hay que esperar a que lo concedan aquí, enviárselo allá y a la embajada, y entonces pues ya nos poníamos en mediados de diciembre, que iba a venir con un contrato hasta el 30 de diciembre, por unos días no vale la pena, entonces estamos buscando otras alternativas. Lo que pasa es que por unas cosas o por otras se van cayendo. Entre que fueron los Juegos Africanos, algunas jugadoras pues acabaron hace muy poquito y quieren descansar. Otra, que se encarga de los asuntos es el tío de ella y cada semana cambiaba el contrato. La otra que quería jugar en Liga 1, la gente casi la tenía convencida, al final se echó atrás. Unas cosas por otras parece que nos crecen los enanos.
Era lo que le iba a decir, monta un circo ahora mismo el Celta y le crecen los enanos, porque yo sé que usted mira, iba a decir la peseta, qué antiguo soy, usted mira el euro como casi como si fuera suyo, cada euro del club, pero ahora mismo ya había asimilado que deportivamente esa segunda jugadora foránea, esa segunda jugadora extranjera para fortalecer el juego interior es fundamental para el Celta.
Claro, es fundamental. Lo que pasa es que yo creo que tengo a Carlos al borde de una crisis nerviosa, porque el hombre, claro, juega con un presupuesto para fichar muy limitado y está desesperado. Está desesperado porque sabemos que necesitamos una jugadora interior, como el comer, y que por unas cosas u otras las opciones que aparecen son de unas cantidades que no podemos asumir y bueno, estamos a la espera de que a ver si por fin podemos cerrar algo.
Me pregunto, ¿se acude o se priorizó el mercado africano? Entiendo que por una cuestión meramente económico se podría acudir al mercado europeo o al mercado americano, pero eso, le pregunto, presidente, ¿se va de presupuesto?
No, el mercado europeo, olvídate, el mercado europeo, las jugadoras que hay, pues están a un nivel económico demasiado alto. Y el nivel americano sí, sería válido, porque hay jugadoras que acaban universidad, pero la licencia solo cuesta 2.600 euros. Entonces, entre eso, el viaje y todo esto, ya se nos va a cachar el presupuesto que trabaja la jugadora. Entonces, por eso estamos acudiendo al mercado africano, porque lo que necesitamos es una jugadora fuerte dentro, aunque no sea muy anotadora, y estas pagan la licencia, es como si fuera nacional, o sea, comunitaria. Entonces, pues bueno, la cuantía baja muchísimo.
Lo malo es que el calendario va cubriendo fechas, que Celta tiene tan solo en esta Liga Femenina 2 una victoria. La situación es preocupante, sí. ¿Alarmante? Pues yo creo que todavía no, porque la igualdad en la segunda mitad de la tabla es grande, es notoria, pero yo le pregunto, ¿cuándo sería deseable poder tener aquí en Vigo y a las órdenes de Cristina Cantero esa segunda extranjero? ¿Qué plazos de tiempo ahora mismo baraja el director deportivo Carlos Colinas?
Lo deseable sería que fuese ayer ya, pero bueno, Carlos tiene varios frentes abiertos y yo calculo que a ver si en una semanita la podemos tener aquí. Como tú bien dices, la situación no es alarmante, pero sí es de tensión, porque hay mucha juventud en la plantilla y todo mina, ¿no? Y la prueba está que el otro día, pues bueno, partimos un partido increíble cuando en el último segundo de un tiro de tres, de aquella manera, que en otras circunstancias no hubiera sucedido. Pero bueno, este es deporte, yo de la misma manera que creo que nos está sucediendo esto, nos va a suceder lo contrario, y en el momento en que encontremos un poco de estabilidad a la hora de poder competir con las mismas armas y no las mismas parecidas a los equipos de nuestra liga, pues que la cosa mejore y que ya todos estemos un poco más tranquilos y contentos.
Yo sé que, porque le conozco desde hace tiempo, que el presidente Araujo es una persona un poco supersticiosa, y este año hay motivos, presidente, para creer en las meigas. Primero, se marcha María Pérez Araujo a un equipo de categoría superior, una buena noticia para un club como el Celta de formación. En segundo lugar, no se termina de fichar a esa segunda extranjera. En tercer lugar, una de tus jugadoras más valiosas, como la internacional Marta Canella, todavía no ha podido debutar. Si no plantamos ajos en el pabellón de Navia, cerquita estamos de tener que hacerlo, ¿eh?
Sí, por supuesto. Es que además es que este año hay demasiada juventud, porque como tú bien dices, entre el tema de la extranjera, que sería una jugadora importante para nosotros, que está sin poder competir, una jugadora fundamental como Marta Canella, que ya fue el año pasado y el anterior. No contamos con María Araujo. Mira, solo contando con estas jugadoras ya la cosa sería distinta, aunque tuviéramos los problemas dentro. Pero bueno, esto es cuestión, como tú bien dices, de que yo soy supersticioso, pero sé que esto se va a arreglar. Yo confío muchísimo en las niñas. Lo que tengo que hacer es darle armas a la entrenadora y a las niñas y a Carlos para ver lo que podemos hacer. Lo que pasa es que, bueno, las armas son las que hay y andamos con la pistola de agua, pero bueno, es lo que nos queda.
Presidente Araujo, como siempre un placer, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Manolo Lama es Tiempo de Juego. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Qué Que nos tenemos que ir porque quedan poquitos segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. En la despedida, por cierto, el abrazo a Norm Maxwell, el entrenador del Vigo Rugby Club, afectado, muy afectado por la muerte ayer de su compañero, de su también All Black, Jonah Lomu. Aquí lo dejamos. Tonecho Vilela y Juan Carlos Figueroa atendieron la parcela técnica. Hasta mañana. Feliz sobremesa para todos.